Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Dirige Tiempo de Juego, por tanto responsable también de todo lo que se diga en los próximos minutos, Paco González. ¿Qué tal, Paco?
Responsable de todo menos del corte de voz de Nadal, que no, eso no es culpa mía.
Eso no es culpa tuya.
Rodarán cabeza.
Qué mérito, ¿eh? Qué mérito. Llevamos entre Paco y yo 12 horas y 4 minutos en directo, ¿eh?
Entre... Es como los goles entre Messi y Sergi Roberto.
Sí, sí.
Veintitantos.
Sí, sí, pues entre Paco y yo llevamos 12 horas y 5 minutos en directo y aquí seguimos, ¿eh? Dale que te pego, porque hemos empezado este programa que copresentamos a las 12 del mediodía. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Menos mal que no hay balonmano, buenas noches.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Si lo hay.
Bueno, que te lo cuento, que se ríe.
Vale, que hubiera ganado el Madrid.
No sé, igual, no sé.
Vale.
Menos mal que nos queda Portugal.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, correcto, muy bien. He pasado muy bien las pruebas.
¿Pruebas? ¿Qué tenías? ¿Pruebas hoy?
No, he ido a Barcelona, que me vieran los ojos, y cuando he vuelto me he encontrado en el aeropuerto de Palma, te hacen un antígeno de estos, y entonces hay colas, pero hay chicas y muchachos muy amables que te meten el palito ese. No, muy bien, una cosa muy correcta, muy correcta.
¿Y los ojos?
Bien, te hacen esperar los ojos bien, correcto. Bueno, aguantando.
¿Por qué no dijiste que te metieran el palito en los ojos?
Bueno, también, sí.
Vale. ¿Y dónde estás ahora entonces? ¿En Palma?
En Palma, sí.
Ahora
sí,
estás
sí,
en Palma.
Sí, ya, sí, en Palma, ya, pero... casi líder, por cierto.
¿Casi bueno, líder bueno, bueno. El Mallorca? No, si el Español y el Mallorca ya está. Ya está, ya lo podéis celebrar.
Se han escapado.
Sí, se han escapado. Bueno, 70 y 68, ya ves tú. Le saca 10 puntos el Español y 8 el Mallorca.
¿Qué dos goles ha metido el Español?
Bueno, el de Melamed es una barbaridad, ¿eh?
Bueno.
Sí. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Yo como un pincel.
Un pincel, ¿eh?
Sí.
¿En tu mejor momento, podríamos decir?
Podríamos asegurarlo, vamos.
¿Cómo Benzema?
O sea...
Incluso mejor.
Me alegro.
Estamos
meto menos, pero doy más pases.
Bueno, sí, pues es lo que hay.
Estamos
que
exprimiendo hay. La naranja, pero hasta el final, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es que no deja de dar zumo, ¿eh? Esta
meto
naranja.
Menos, pero doy más pases.
Sí, esto lo dice Rico. Si está Rico así, ya imagínate, ¿eh?
Imagínate.
Hombre, ha venido hoy a la tertulia, al tertulión Santi Cañizares. Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, consternado con las vivencias de Emilio.
Sí, es una vivencia interesante. ¿Cómo estás, Santi?
Bien, estoy bien. Tranquilo.
¿Estás tranquilo?
Sí.
¿Esperas terminar tranquilo el tertulión?
No.
¿Sabes que no va a ser
así?
A ver,
si no acabo nunca tranquilo el tertulión, ¿por qué lo tendría que acabar hoy?
Efectivamente. Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú estás tranquilo y vas a terminar tranquilo, ¿no?
No creo que termine. El de los domingos no termino tranquilo jamás.
Jamás.
Nunca.
De los jamases.
¿Y David, te cuesta dormir? ¿Te cuesta dormir?
Sí, me cuesta pegar ojos. Pues sí. Se me parece a Toñito de debajo
sí.
De la mano.
Sí, sí. Perdón. David Albelda, hola, David.
Murcia. Muy buenas a todos.
¿Cómo estás, David?
Muy bien.
¿Tu nivel de tranquilidad de 0 a 10 cuál es?
No, estoy muy tranquilo. Vengo por si Cañete necesita ayuda. Estoy muy tranquilo.
¿Por qué? ¿Qué vais a pegar uno por arriba y otro por abajo? ¿Cómo vais a hacer?
No, por si se exalta mucho, pues poder tranquilizarle, que yo suelo tranquilizar bien.
Vale, perfecto.
Gracias, David.
Pero Antoñito, si estabas aquí al lado mío, ¿dónde estás ahora?
Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy cerquita ahí en un módulo muy cerquita de ahí de ti.
¿Sí?
Y buscando siempre buen sonido, ¿no? Y muy contento, muy motivado, más convencido que nunca de la causa que me ocupa desde septiembre. Uh-huh. Y que poco a poco, no quiero sacar tampoco pecho, ¿no? Pero poco a poco unos se bajan de los barcos, otros se suben a los barcos, otros van a la montaña rusa, otros se caen de la montaña rusa. Uh-huh. Hoy es un día muy importante. Acabo de hablar con dos pesos pesados del vestuario y estoy súper animado.
Vale, ahora nos lo transmites. Oye, antes de nada, Lama, que un abrazo muy fuerte a todos los compañeros.
Lo sé.
Ha sido flipante, o sea, lo de esta semana, la cantidad de gente que nos ha dicho que te mandáramos un abrazo.
Lo sé, y lo único que puedo decir es gracias en nombre de toda mi familia y bueno...
Y seguro que mi madre lo que querría es lo que estamos haciendo ahora, que nos riéramos,
sí,
que nos lo pasáramos bien, que disfrutásemos y que entretuviésemos a la gente. Mm.
Oye, esta semana cuando hablé contigo me dijiste que tenías más de 1000 SMS. O sea,
en abril, tenía 1700, la última vez que lo miré fueron 1765
sin abrir. 1765
sin abrir.
¿Cómo hace una persona alejada de la tecnología y del copia-pega que se puede hacer en WhatsApp y todo eso, cómo hace para responder eso? ¿Qué vas a hacer? O sea, porque ahora mismo tienes un problemón por delante, porque claro, todo el mundo es igual de importante. ¿Cómo haces para responder 1700 SMS? ¿Tienes que contratar una empresa?
No, no. La empresa son mis dedos pulgares que van a empezar a escribir uno a uno, despacito, y respondiendo a todo el que me ha escrito para darle las gracias y el apoyo que nos han mostrado.
¿No has pensado abrirte un WhatsApp para solucionar esto? Y,
no,
y,
no,
no, no, no, ni eso. Vale, vale.
A 25 céntimos son 400 y pico euros, en respuesta.
No, pero lo paga la COPE, tranquilo.
Pensé que iba a decir, esto lo pago yo. No, no, pero lo paga la COPE.
A ver. Con los millones de oyentes que tenemos, es seguro que esos 1.400 están ahora oyéndonos. Por lo tanto,
no.
agradecimiento...
Claro, pero hay que hacerlo personalizado. Bueno, que no, lo haga.
Sí, lo haré. Sí, además, sí, es que lo pienso hacer de tiempo. A lo mejor a alguno le llega ya para Navidad, pero lo haré.
Pero claro, el problema es que hay gente que te va escribiendo todos los días y se va para temas rutinarios, como yo que te escribí ayer y no me respondiste. Sí. Claro, y cuando no me respondiste, digo, claro, no me responde porque ya estoy en el buzón. Estoy sabiendo
el número. No, porque he hecho una cosa. Los que sabía para lo que me escribían, no los he abierto.
¿Sí?
He visto los nombres,
¿sí?,
y a esos los voy respondiendo según voy abriendo. Y los que no me interesaban, como el tuyo de ayer, ese lo abrí directamente.
Vale, vale. Este es mi lama, sí, señor. Bueno,
porque además, Manolo, mamá, eso te lo perdonaría seguro.
Tenemos una liga apasionante, ¿eh? Tenemos una liga apasionante.
¿Sí?
Sí. Me hace mucha gracia cuando dices eso, Guas. 67, Atlético de Madrid. 66, Real Madrid. 65, Fútbol Club Barcelona.
Y el Sevilla de 61 si gana.
¿Sigue primero el Atleti? Que no lo sé, no lo tengo claro.
Sigue,
¿no?
Sigue, vale. Sigue primero el Atleti.
Lo han dado ya todas las televisiones y todas las radios.
Vale, vale, que tenía la duda.
Todas, ¿eh?
Cosas.
O sea, pero tú... Antonio, la Liga es apasionante porque el Atlético de Madrid ha querido que sea apasionante.
¿Ah, sí?
Que vaya líder. Anda. Sí. Esto podía haber sido muy aburrido.
No sabía yo que tenía
de haber hecho una gestión de la ventaja un poquito más razonable, hubiera sido un coñazo.
La misma gestión que el Madrid y Barça no hicieron en la primera vuelta.
Correcto.
Que ahora la están haciendo.
Exactamente.
Uno por uno y el otro por otro.
Ya, pero es que el que iba primero con 14 puntos o no sé cuánto era el Atlético de Madrid.
El orden de los factores no altera el producto.
Sí, hombre, que si los altera, aquello, mira qué liga nos espera. Aquello, fíjate si estamos alterados.
En la EGB, ¿te acuerdas?
Sí. En la EGB Antonio... hay que mandar al Cholo 3 más 1, ¿cuánto suma?
Alguno lo mandaríais a Guantánamo.
Y ver lo que ha dilapidado en
alguno
este
lo mandaríais a Guantánamo y no saldría.
A ver, Paco, ¿qué dices?
No, que me alegro que Antonio esté feliz y ilusionado y tal, pero la verdad es que el Atleti le falta cambiar el himno por el resistiré del nuevo dinámico. Es que va perdiendo... ¿Qué le pasa también al Madrid?
¿Van cayendo soldados?
Uno o dos en cada
partido. Sí.
Pero yo no creo que ese sea el problema del Atleti. Es verdad que es tremendo.
Hombre, eso no ayuda.
Félix a Trippier, pero yo creo que el problema del Atleti es un problema de fútbol, es un problema de es una agonía larga que se resiste porque es un equipo luchador y porque quiere vivir, pero que semana tras semana le vamos viendo que va a morir. Y que no sé si va a morir la que viene, o la siguiente, o la otra, pero que yo le veo muy complicado que llegue a la orilla como
primero. Tiene la oportunidad de morir matando.
Manolo,
y no creo que la dejen desaprovechar, pero claro, llega un momento en el que tú ves al Atlético, como hoy, que dices, hostia, estos tíos han salido a por la Liga de verdad, pero enseguida, o todos los equipos de la Liga tienen la capacidad insospechada de acular al Atlético, o el Atlético tiene la permisibilidad de acularse para que todos los equipos acaben amargándole la fiesta.
Mira que Manolo dice ahora que está esperando la agonía y con un desenlace que para él no es otro que la muerte, y otros piensan todo lo contrario, que en esta situación el Atlético de Madrid sobrevive como ha sobrevivido hoy.
Bueno, perfecto.
Pues, el tiempo lo verá.
Cuidado, por que Machuyama la ha metido en el agua, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Yo lo que veo, y veo un equipo que le cuesta muchísimo fabricar fútbol. Es verdad que hoy ha tenido al final dos oportunidades, que sí, a lo mejor en vez de correr a Suárez las hubiera metido, pero también ha tenido el Betis en la segunda parte voltear el partido, no lo ha hecho. El punto, pues,
sí, pero el partido, hombre,
no es para suicidarse, pero tampoco o sea, no es malo, pero no se puede decir que
el partido,
el Atlético ha hecho lo mismo que el Barça ayer. Era el día para dar un golpe definitivo y no lo ha dado.
Pero hay una diferencia.
Como le pasó el día que jugó con el Madrid y todo así.
Pero yo creo que hay una diferencia. Yo creo que el Barça tenía para poder haber dado el golpe, claro. Y el Atleti yo creo que era lo tiene.
El partido se le puso muy cuesta arriba al Atlético Madrid y acabó jugando con el corazón, y casi jugando con el corazón le alcanzó para... Casi le alcanzó para poder ganar, porque las dos ocasiones que tiene...
Pudo ganar y para poder perder, ¿eh?
No, pero, sí, no, pero, no, se pero se le puso al final, cuesta pero acaba
arriba.
El partido...
No, se le puso cuesta abajo, pues, no, se marcó en el minuto 5.
Se le puso muy cuesta arriba acaba el partido en el área del rival. Sí, no, claro, acaba culado atrás.
¿Pero que se le puso cuesta arriba cuándo?
Bueno, se le puso muy cuesta arriba en la segunda parte, cuando se va Joao Félix, que se apaga el sistema general del equipo, cuando salen Torreira, Herrera... Torreira,
no, pero, a ver, Antoñito, que Joao Félix
Herrera no jugaba desde diciembre.
No ha sido nadie, que en el Atlético de Madrid no digas que Joao Félix apaga las luces del Atlético. Permíteme, Emilio, si no ha sido nadie en toda la temporada.
Emilio, permíteme un relato muy rápido y muy breve. Herrera no jugaba desde diciembre. Vitolo estaba lesionado el jueves pasado. Torreira venía de perder a su madre y en las últimas tres semanas no iba ni...
Vitolo y Bersálico han sido dos jugadores absolutamente despreciados por el Cholo Simeone. O sea, bueno, que...
Luis Suárez, Llorente y Condovia estaban fuera, Dembélé estaba fuera, Lemar han descartado a Lemar antes de empezar el partido. Te quiero decir, si eso no es tener las cosas cuesta arriba,
que yo creo, Antonio,
eso le ha pasado al Madrid y al Barcelona.
Tú estás focalizando el problema en el día de hoy, que yo creo que el día de hoy... tú estás focalizando el problema el día de hoy porque yo creo que el Atlético ya ha hecho un buen partido, ha tratado ha estado mejor que en otras jornadas. Mientras que Lama, lo que te está contando, que viene con un deterioro ya el Atlético de hace ya más de un mes. O sea, ya no es una cosa que es esta semana, ni la pasada, ni una rachita. No, viene con deterioro importante de hace un tiempo. Entre otras cosas, ¿porque le faltan jugadores? Entre otras cosas. Pero es un deterioro futbolístico, es un deterioro anímico y es un deterioro físico que ha permitido que el Real Madrid y Barcelona ahora mismo compitan por la Liga.
Ese deterioro lo tienen todos los equipos, Santi. Lo tuvo el Madrid, lo tuvo el Barça, todos. Unos antes y otros después.
Estamos hablando del Atlético de Madrid. Luego sí que hablamos del Madrid y contamos por qué no es líder en este momento. Y hablamos del Barça y contamos por qué no es líder en este momento.
Ese deterioro que tú lo vendes como una tara exclusiva del Atlético de Madrid, corresponde y es un problema de muchos.
Es demagogia, yo ni tara ni exclusiva.
Pero ahora sí que es el...
Es fútbol y no es una tara y no es exclusiva porque le pasa a muchos equipos. Pero como estamos hablando del Atlético de Madrid, por eso te lo cuento.
Escúchame, ahora es el partido, a partido químicamente puro. Ahora el Eibar, luego el Huesca.
Luego el Atleti y luego el Elche.
Bueno, sí, Tomás, eso es verdad, pero...
Claro, entonces te vamos a ver, ganando partidos, a lo mejor con el culo, con perdón, hay 8, 7, 6, 5,
Antonio,
a ver qué pasa, ¿no?
Lo que dice Tomás es verdad, habrá que ir partido a partido. Hombre, aparte, el Cholo ya hace tiempo que lo dice, pero es verdad que si nos ponemos en la piel... del vestuario, de los jugadores, estamos, vale, pero no será una sensación agradable, porque al final ellos en el interior saben que han desperdiciado o se les ha ido, o llamémoslo como lo queramos llamar, se les ha ido una ventaja que yo creo que muchos de ellos no pensaban que se les fuera,
Bueno, pero faltando 8 jornadas siguen líderes, David.
Hecho. A ver, eso es una manera positiva que tú intentas autoconvencerte de que sí, vale, pero estoy un punto delante. Sí, pero
piensa al final... vestuario, ¿eh? Yo acabo de hablar con el vestuario y es un vestuario animado, un vestuario que cree que hay vida.
Pero el vestuario habla, qué maravilla.
Sí. Es que yo creo que es como lo tienen que enfocar. Es que yo creo que hay como una especie de... Una vez que ya todos han recuperado los partidos, aquellos perdidos y no sé qué... Y yo creo que hay una especie de liga nueva a la que el Atlético llega... Estoy de acuerdo con el deterioro y todo eso... Pero yo no le daría por muerto. Yo no tengo la sensación, viendo el partido del Atlético de Madrid, que haya perdido puntos. Yo creo que el que estamos en un terreno de liga en el que un punto es un punto. Y a mí el que ha sumado hoy el Atlético, que es poco, que parece poco, porque te puedes llevar 3,
es un punto.
Me parece, bueno,
Roberto, repito, es por el momento, el sitio y el instante.
Sí, Emilio, pero la liga anterior, la de mantener la ventaja, la ha perdido. Esa la ha perdido. O sea, a mí la gestión esa me ha parecido mala. Pero a partir de ahora, pues.
Pero mira, ¿sabes qué pasa, Roberto? Teniendo ya todos los 3 equipos tienen a 2 rivales. Y ya con un punto no te vale. O sea, para ganar la Liga hay que sumar de 3. Para salvarte del descenso, sí que si no estás en deuda, puedes ir sumando un punto. Por ejemplo, yo el Valladolid hubiera sumado un punto y le hubiera venido muy bien. Pero para ganar la Liga, y más teniendo 2 rivales, no solamente 1, y ya
vaya,
no te vale.
Y vaya
por nada,
rivales,
un punto,
y
no te
vaya
vale.
Dos rivales.
Y yo lo que creo que el Atlético ya ha competido mejor, ¿sabes por qué? Porque el Atlético de verdad, me parece, a quien temía era el Barça, que es el que venía como un disparo. Y cuando ayer ve que el Real Madrid le gana al Barça, eso es un alivio para el Atlético.
Pero según tu
teoría, y yo creo que por eso ya ha competido mucho mejor que en jornadas anteriores, sobre todo desde lo anímico. Luego sí, otra cosa ya sí, es que faltan jugadores en un momento importante, falta fútbol, porque no es un equipo que ha tenido siempre el fútbol más brillante, sí el fútbol más competitivo en fase de la temporada, pero no el más brillante. Y ya hablamos de otros aspectos, pero anímicamente le vino muy bien la derrota del Barça ayer, porque le tenía mucho miedo al Barça, desde mi punto de vista.
Pero según tu teoría, entonces el Barça, como no sumó tres ayer, ya no aspira a la Liga.
Sí, hombre.
Pero ha dicho eso. Santi, ¿ha dicho eso?
No, le pregunto, le estoy preguntando. Según esa teoría, en la que dice que si no sumas de tres vas perdiendo.
No sé, Antonio, ahora pregunta a mi abogado a ver qué me dice.
No, tú que eres muy valiente.
No, ahora pregunta a mi abogado a ver qué me dice.
Lo que sí, he visto al Cholo especialmente animado. Lo estábamos comentando, ¿verdad, Joseba? En la entrevista después del partido con Ricardo.
Sí, para yo imagino, para quitarle presión a toda la plantilla, a todos los jugadores y asumir toda la.
No puedo decir que el burro es malo.
A ver, no nos engañemos. Los que más. No nos engañemos, los que más saben,
no lo dice por dejar bien,
los que más saben de fútbol son ellos, y escuchar, saben que han perdido la ventaja.
¿Podéis escuchar al otro que habla? Joder, nos tiréis dos encima uno de otro. A ver, Emilio, ¿qué dices tú?
No, que no nos engañemos, que los que más saben de fútbol son ellos, y ellos saben que han perdido la ventaja y que tienen al Madrid ahí pegadito y al Barça pegadito.
Sí, pero
o sea,
que yo
esto
digo
para
que
el Atlético
se entonces se tienen que retirar de la liga, Emilio.
Se ha acabado.
Se retiran de la liga, ¿no?
No se retiran de la liga, no, pero ellos saben que la han perdido.
Lo dices
la han
tú.
Perdido ellos, porque
ellos no
es lo que
nada,
te decíamos nosotros. Cuando tenía 11 puntos, solo la podía perder el Atlético.
Todo
y la va a perder.
Eso es una milonga tuya y de todos los
muy
que
bien,
tú
estupendo.
Decís eso, diciembre.
Y cada uno tiene su milonga.
Y fíjate si
es
milonga, que
ya
los
está.
Hechos te han quitado la razón y sigues manteniéndola.
¿Pero qué hechos me han quitado
los
la razón? Va a perder la Liga.
La
Antoñito, va a perder la Liga.
Tú decías que en diciembre el Atlético era campeón de Liga. Tú.
Está. Es que no era
campeón,
es que la ha perdido.
Ah, y la ha perdido el Atlético.
Claro que la ha perdido.
Claro, porque la Liga, aquí hay jornada de clausura.
Pero además, Antoñito, que es igual, que el 40 millones de españoles piensan que ha perdido la Liga el Atlético.
Bueno,
y tú, tú y tu corte sois los únicos que
puesto,
decís que no sé qué.
Ha puesto el Cholo a Correa por las nubes, que es verdad que es un jugador que participa mucho en el juego ofensivo, que crea peligro y todo esto, pero claro, Correa falló una clamorosa en Valencia contra el Levante. Falló una en Sevilla también, contra el Sevilla, muy muy importante. Y hoy ha tenido una y al final... Ha tenido dos. A ver, o sea...
Se la saca bien bravo.
Sí,
dicho esto, hay que decir ahora, yo que no soy de Correa, tengo que decir que ha sido el mejor del Atleti.
Sí,
ahora, lo que pasa es que él no es un killer. Es que él no sabe definir.
Pero claro, que luego hablamos de Vinicius. El Atleti tiene su Vinicius,
es que
también.
Hombre, claro que tiene su Vinicius. No. Es que no te quepa ninguna duda. El problema del Atleti es que solamente tiene un killer. Que Luis Suárez y poco más, pero Correa ha hecho hoy un buen partido lo que sabe jugar, buscando mucho los espacios, ha sabido acostarse a la espalda de los centrales, ha generado la ocasión del primer gol, ha tenido dos, pero que no es un matador. Y evidentemente eso le penaliza al Atleti. Pero dentro del nivel del Atleti, con todo lo que ha fallado Correa, yo creo que Correa ha estado bastante bien. Para lo que he visto yo en el centro del campo, la Atleti.
Oye, Diego
en el
Costa,
centro del campo
Diego
del
Costa
que, ha sido tremendo.
Diego Costa, ¿qué fue de él?
Diego Costa está en Brasil esperando un equipo, se hablaba hace...
Esperando, pero, como espere mucho...
Bueno, es que las ligas se están acabando en Europa.
Pero ¿le echas de menos? Yo sí.
Hace cuatro meses que se fue, ¿eh?
Pero en realidad este hombre, ¿por qué se fue de Atleti? Porque yo, es que...
Bueno,
no
sucedieron varias razones. Primero, una lesión que le apartó de la titularidad y de competir por la titularidad. Segundo, viene Suárez, y con Suárez, Diego Costa no tiene mucha perspectiva de ser titular.
Sí, pero a lo que dice Rico, que es que entre estar en el paro, joder, y estar media temporada en Madrid, en el banquillo, mejor estar en Madrid, ¿no?
Estando en forma.
Suceden cosas que de mutuo acuerdo el club y él arreglan que lo mejor es su salida y a los dos les parece bien. Y
él no quería ser un tío que estuviera en el Atlético cobrando y no jugando, porque en eso ha querido ser generoso con el equipo y por eso se marchó porque él veía que no contaba para el Cholo, le dijo al club que si no contaba que se iba y el club le permitió que saliera. Yo creo que en eso...
Ojalá muchos hicieran eso.
Ha tenido generosidad él. Otra cosa es que ahora... ¿Ahora nos acordamos de Diego Costa?
Hombre,
pues
claro.
No podemos acordar, pero no nos hemos acordado de Diego Costa desde enero. Hemos acordado hoy que se ha lesionado Luis Suárez.
Pero siempre...
No se me acuerdo que se ha lesionado Luis Suárez,
pero
porque
siempre
pensábamos que Joao Félix iba a dar un paso adelante y iba a ser...
Ahora mismo están dando todos pasos para atrás.
Claro,
ahora mismo no hay con chispa Carrasco.
El inicio de la temporada era Luis Suárez llega como un disparo y Luis Suárez llega motivado porque además a final de temporada hay campeonato de selecciones y demás. Y Joao Félix ha dado un paso adelante y este año va a liderar el ataque del Atlético. Esa era la perspectiva, por eso sobraba.
Bueno, Luis Suárez lleva 19 goles, ¿eh?
Claro.
Luis Suárez no se le puede poner un pero. Seré yo el
que discuta a Luis Suárez, vamos.
Por eso, en el caso de Luis Suárez no se le puede poner
un pero.
Es que nadie lo discute a Luis Suárez. Nadie lo discute a Luis Suárez. Yo al que discuto es a Joao Félix.
Yo también.
Que, por cierto, es el que ha costado dinero de verdad.
Yo también.
Es al que discuto, es al
y
que espero.
Le esperaba, y hoy le esperaba.
No, yo lo esperaba hoy, no. Yo lo esperaba desde el momento que llegó. Y desde el momento en que empezamos a lanzar portadas de él.
No, pero tú dijiste una cosa buena. Tú dijiste una cosa buena, Santi. Hay que tener paciencia y prudencia con este chico.
No, hay que tener. Es que llegan las chavales jóvenes, hacen una buena pretemporada porque vienen con las piernas frescas. Y los gente más veterana le cuesta moverse, como es lógico. Y nos ponemos ya a pegar tiros y a levantar y a
balones de oro, balones
tirar
de oro.
Cohetes.
¿Qué sucede? Pues que al final el chaval se cree que está en un nivel que no le corresponde, cuando tiene dos o tres partidos en el banquillo, entonces no lo entiende porque le han dicho que es un fenómeno y la realidad es que cuando tiene que jugar no está. Porque está con la distracción provocada por los cohetes que ha escuchado.
Totalmente.
Con la distracción provocada por el precio que ha costado. Y en realidad, a la hora de jugar, cuando de verdad hay que sacar las castañas del fuego, pues le falta una madurez tremenda. ¿Qué la pídeme... tendrá? ¿Por qué calidad tiene? Ojalá.
Santi, pídeme la firma. Pídeme, firma.
Bueno, pero escúchame, firmo. La firma, vamos a ver, una cosa.
Firmo, que dices, firmo eso que estás diciendo,
pero
no, Santiago.
Pero ¿cuánto Santi? Tiempo va a durar esto?
Claro,
esperarlo.
Eso es lo preocupante.
Eso es lo que hay que discutir, porque lo que decís está muy bien dicho, Santi, pero tan mal tampoco. ¿Y cuánto hay que esperarle? Porque ya es un tipo para dar un paso al frente.
Pero escucha una cosa, perdón. Una cosa,
Griezmann lleva dos años esperando.
Pero una cosa, es que al Atleti no le queda más remedio que esperar a Joao Félix. Hombre, o sea, claro, ¿qué va a hacer con Joao Félix? Un jugador en el que ha metido 120 kilos. ¿Qué crees que va a sacar por Joao Félix el Atlético de Madrid?
No, pero Juanma, no me entiendo lo que te digo. En el Atleti, por supuesto que yo no veo en el Atleti, pero que este muchacho debe un momento, ¿cuándo? No lo sé.
Bueno, pues
tiene que dar el paso al frente.
Has comprado acciones de una empresa
de Joao Félix, pero hace un mes yo escuchaba aquí a muchos rajar del Cholo porque no ponía a Joao Félix.
Bueno,
sí.
Perdona.
Hay algo que aquí no cuadra. Yo creo que el Cholo ponía a Joao Félix porque Joao Félix no está en condiciones. No es por ti. Joao Félix no está en condiciones de ser titular en el Atleti.
Bueno, escucha.
Hoy ha jugado de titular en
pero
el Atleti.
Pero es que Joao Félix a lo mejor está como está también por la influencia del Cholo. Es que los entrenadores también tienen que sacar lo mejor de los jugadores.
El entrenador de Joao Félix era el mismo a principio de temporada que a final de temporada.
Sí.
Y a principio de temporada jugó y se salió. Si él ha dejado de estar bien, no es por el entrenador.
Ah, no.
Porque al principio... No,
a lo mejor sí.
A principio de temporada él estaba. Y jugaba titular, y era indiscutible, y marcaba las diferencias. Y él solito se ha caído. Un entrenador no te tira. Tú te caes solito o tú te pones.
Y luego ha tenido el problema físico del
coronavirus. Sí, bueno, luego ha tenido muchos problemas físicos, el coronavirus, las lesiones, todo lo que tú quieras. Pero que es que no está ahora mismo, el chaval tiene mala suerte.
Te voy a decir una cosa. Como pierda esta liga, el Atlético de Madrid, le va a pasar factura al Cholo de cara a su afición, ¿eh? Le va a pasar factura porque
¿qué va? El Cholo
es un año, no, perdón un segundo, es un año entre la Copa, la eliminatoria con el Chelsea, que ha sido lamentable. La eliminatoria con el Chelsea del Atlético de Madrid es lamentable.
Sí, pero yo lo que creo más
no te preocupes, es la historia del Cholo.
Si deja escapar una renta como la que tenía,
que la va a dejar escapar y no le va a pasar nada, hombre.
El Chelsea, que además es un equipo residual en Europa, se va a meter en semifinales de la Champions.
El papel del Atlético en esa eliminatoria para mí fue lamentable.
Ah, pero bueno,
sí, pero yo estoy contigo rival, que puede que le pase factura, porque puede que le pase factura, porque cuando uno lleva mucho tiempo en el cargo, la gente pues se enfada y se queja. Pero también te voy a decir una cosa, yo no creo que haya ningún entrenador ahora mismo mejor para el Atlético que el Cholo, ¿eh? Pero tal cual, ¿eh?
O sea, no creo. Llevará, pero sí, estamos de acuerdo. Ahora, también, si pierde la Liga, llegará el momento de hacer autocrítica y de valorar un poco
lo que
ha pasado, porque es que es una ventaja... Vamos, nunca vista que un equipo se le pueda marchar a la liga así. Dicho lo cual, yo aún no le apeo todavía de la
carrera. No, hombre, solo faltaba. Pero si es el líder, es el líder.
Todos se cambiarían por
ahora. Ahora, una cosa.
En la clasificación.
Una cosa, que en este tertulión, cuando yo preguntaba, ¿quién es el favorito? No, el favorito no. Ya campeón el Atleti, lo decís la mayoría. Ahora, ¿hay alguien que crea que el favorito es el Atlético de Madrid, siendo líder con un punto de ventaja sobre el Madrid y dos sobre el Barça?
Yo, Antonio Ruiz.
Antonio Ruiz, que no era, cuando tenía 11 puntos, no era favorito. Y ahora...
Sí, cuando faltaban 4 meses no era favorito.
Pero ahora es favorito.
8 jornadas para mí.
Para ti es favorito a ganar el título de Liga. Sí. ¿Para alguien más?
Yo dije en su momento que era el Madrid, el día del Huesca, Pichaloso me dijo que era Artovino. y sigo pensando que es el Madrid, pero, claro, a una baja por partido, vale, a lo mejor acaba jugando Pirri, claro.
Yo sigo pensando que es el Barça, pero porque es que se le están cayendo las piezas del coche a los dos, al Madrid y al Atleti.
Puede pasar, claro.
O sea, aunque esté ahora mismo tercero, tiene que recibir al Atleti, y luego con respecto al Atleti depende de sí mismo. Y el Madrid es que como uno siga en Champions y bueno, y casi sin seguir en Champions, es que
Juanma, es evidente que saltamos del barco muchos, ¿eh?
Sí. Pero vamos a ver,
no, si lo peor no es saltar de ese barco, lo peor es que ahora no sabemos en qué barco subir. Es que estamos en
eso, se llama criterio. Eso se llama criterio.
Sí, es verdad.
Mi pregunta es mejor, ¿no? Primero, ¿se podrá cambiar de opinión? Sobre todo
está muy mal visto
la realidad.
Muy mal,
por supuesto.
Está mal visto, pues bueno, que esté mal visto, pero yo creo, entiendo que si la realidad y los acontecimientos son distintos, se puede cambiar de opinión.
Es mucho peor empecinarse.
Santi, hay una no, matiz.
Es
hay
que
un matiz,
precisamente
perdona,
hay un equipo que te hace cambiar de opinión, perdona, cuando tú ni lo podías imaginar.
Hay un matiz. Se puede cambiar de opinión sin que descalifiques a los que no piensan como tú cuando empiezas a cambiar de opinión.
Le dijo la sartén al cazo.
Toma.
No, pero, o sea, toma, ¿quién dice toma?
No sé quién puede, se nos ha colado un...
¿Aquí qué hay? ¿Hay
público?
¿Hay clase? ¿Hay una clase ahí de apoyo?
Es que no sé, ha venido
pues mira,
público.
Al que lo dice, ya los de la clase, ya sabéis por dónde me...
El Atleti lo va a pelear.
Pero bueno, Antonio, un poco de respeto al público, que ha venido gente, claro. Lo ha dicho
no,
un chaval
respeto
aquí.
Al público, respeto al público sí, a vosotros ni uno.
Bueno, que venga. Se jorobe la clase.
Pero... Mensajes que dicen los oyentes... Del tertulión, Alberto Raúl.
Lo llevo diciendo desde hace más de un año. El Cholo está amortizado. Estamos fuera de la Champions merecidamente. Y lo de la Liga es un accidente, por lo que me juego un jamón a que el Atleti no gana la Liga. Es increíble que se mate sistemáticamente al entrenador y al equipo que va primero en la Liga. ¿Cómo molesta que el Atleti le toque las narices al Barça y al Madrid? A Koeman le dieron un baño táctico ayer. La lesión de Lucas perjudicó al Madrid. Sin esta lesión, el Madrid habría ganado fácil. Ya vale de llorar. El señor Koeman lleva todo el año llorando. Ya está bien. ¿Dónde está el señorío y la educación que se le supone al Fútbol Club Barcelona? Si entrenadores como Pep o el Cholo hacen lo que hace Zidane con este equipo, estaríamos alabándolos todos los días. Militao, Nacho, Lucas de lateral, Vinicius... Jugadores que estaban enterrados para muchos y él siempre los desentierra. Y dice otro oyente, ayer vi a Casemiro dar un manotazo al árbitro y este casi le pide disculpas. Casualmente es el mismo árbitro que expulsó a Diego Costa en Barcelona y luego le sancionaron 8 partidos. Me he debido perder algo durante todo este tiempo.
La expulsión de Casemiro.
Y hay otro oyente que habla de la final de la Copa del Rey de este próximo sábado.
Verás tú qué mangazo le van a hacer al Atleti de Bilbao en la final de Copa. Todo porque Piqué se pone ahí a protestar porque Koeman monta el pollo contra los árbitros. Mangazo.
Esto es preventivo, ¿eh?
Es preventivo, sí. Y además es preventivo incluso para este tertulión, porque ya mismo... Empieza el tramo del clásico. O sea que vienen curvas.
Bien.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Jerusalén. Y
12:35, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. No hemos hablado todavía del clásico, así que vamos a hablar del clásico, que ayer ganó el Real Madrid 2-1 al Fútbol Club Barcelona con un aguacero increíble. Oye, qué bien trago agua Valdebebas. O sea, flipé. Manolo, desde la tele, ni un charco parecía que se formaba.
No, hubo un momentito ahí que parecía que la pelota se iba a frenar, pero nada, estuvo espectacular.
Increíble.
Chupó, increíble.
Fíjate el campo nuevo.
Como campo de entrenamiento yo creo que es de lo mejor que hay.
Sí, de lo mejor.
Te voy a decir una cosa, para el Madrid ya es un estadio mítico, el Alfredo Di Stéfano. O sea, en 4 días ganarle al Liverpool. Has ganado una liga, has ganado al Liverpool, le has ganado al Barça, le has ganado
gordos,
al Atleti.
Los partidos gordos los tiene que jugar ahí.
Sí, sí. Claro. O sea, pero cuando abran el Bernabéu dices. O sea,
claro,
sí,
claro,
sí.
Y el Bernabéu, Getafe, Levante, Alavés.
No.
Te agradecen el comentario de Getafe, Levante.
No, porque todos esos han ganado.
Ah, vale.
Tú llevas a la gente al Bernabéu.
Y lo das por televisión.
Y lo das por televisión y lo
claro,
van a Valdejo. Claro.
Oye, como sé que os vais a echar encima, voy a decir lo que pienso yo.
A ver.
Es una vergüenza con letras mayúsculas que Koeman pida penalti por la jugada de...
Hombre, qué bien, pues de, bienvenido de, al club, me parece que somos tú y yo de Mendy. Los únicos.
Es, o sea, me parece...
No, ¿cómo lo
no se lo puede creer ni él. Es no. imposible, imposible que Koeman mira, piense que esa
si
jugada
entra
es
al palo de Ilai, que te voy a decir, si entra al palo de Ilai, no hablamos
penalti.
Más.
¿Tú piensas que es penalti?
Yo también lo dije ayer ya.
Me Juanma, mira, espera. Si entra, de, si entra al palo
es
de
Es que he dicho, voy a decir lo que pienso porque se os vais a decir, déjame decirlo solo. O sea, vamos a ver, es lamentable la reacción. Para mí es lamentable pensarlo, pero ya es lamentable la reacción de maleducado, de perdedor, de mal perdedor después del partido.
De pequeño, de equipo pequeño.
Totalmente, pero luego tratar de hacernos ver que esa jugada es una jugada de penalti, de verdad.
Si entra no
es penalti,
de Ilai,
me da igual lo que me digan. Eso no es penalti desde ninguna cámara, desde ninguna perspectiva, ni con el VAR, ni sin el VAR, de ninguna forma. Es imposible que eso es penalti. Si eso es penalti, ¿cuántos penaltis ha hecho Koeman en su carrera? Como defensa central, no, por eso, favor.
Habrá hecho los que haya hecho. A mí me parece que es penalti. Aquí tienes dos futbolistas que a lo mejor les parece penalti, a lo mejor les parece que no, pero los dos saben que a determinada velocidad te dan un manotazo y te tumban.
Pero qué pero Miguel, por favor, ¿qué manotazo te le no, va a tumbar ya, a Bradway?
Bueno, bien, sí, a mí me parece que sí, ya está, no digo más. O sea, sí, pero es que esto es fácil, o sea,
yo repito,
pienso
entra,
que es,
entra al palo
que es penalti.
Y no hay penalti, y no hombre, habla de esa jugada.
Hombre, total, hombre, no, pero son, no dos cosas, jugada. Son dos cosas diferentes, uno que haya penalti y otro que haya estado bien o mal Koeman.
Pero me sorprende mucho, Miguel,
mal.
Miguel, me sorprende mucho que para ti sea penalti esa jugada.
Coño, que te diga, sí, te podría engañar y decirte, pues no. Y oye, y que no Juanma, más campante que el mundo.
Para pero, mí no es penalti, lo dije ayer, para mí no es penalti. Pero yo a Mendy le metí una multa, pero no es el único que escucho a Miguel que dice que es penalti, ¿eh?
Yo lo que creo que
pero he escuchado pasaría... a exárbitros que dicen que es penalti y he escuchado, yo para mí no es penalti, pero he escuchado también a exfutbolistas que dicen que es penalti.
Manolo,
y no digo exjugadores del Barça, ¿eh?
Yo alucino. Albert, a ver tú.
Sí, no, yo viendo la acción a velocidad normal, o sea, mientras ves el partido... Cuando ves la manera de caer, dices, uff, penalti.
Y agarrado, sí, porque se gira. Porque
a mí
parece
me pasó
que
eso, ¿eh?
Claro.
Cuando veo la imagen, digo, vamos.
Es un artista.
Ni es penalti, ni es nada de nada. O sea, ni es. Es que no hay ni agarrón. Es un toque suave con los deditos que
suave,
a favor del Barça después
vamos
exagera,
a ver.
¿Eh?
Hay quien puede ver penalti, como Miguel Rico. Hay quien no vemos penalti, como la. Yo creo que somos mayoría. Lo que esté evidente es que no es clarísimo, como dice Koeman. Vamos a empezar por ahí. Lo primero, cuando dice clarísimo, clarísimo, eso es ahí es donde ya de momento se está desautorizando porque no es clarísimo. Hay posibilidades de verlo o no verlo, pero clarísimo no es. Y luego os voy a dar un dato. Después de las declaraciones de Koeman, interviene Guillermo Amor. No se atreve Guillermo Amor a decir que es penalti. No se atreve.
¿Sabes lo ha visto por la tele 6 veces.
¿Sabes lo que dice Guillermo Amor? Que, hombre, que en esas jugadas que lo que tiene que hacer el VAR es revisarlo y llamar al árbitro y que lo vea en la televisión. Gerard López, ayer en Movistar, hombre, Gerard es más culé que Gaspar, ¿no? De corazón, y luego el tipo es objetivo, pero es más culé que Gaspar, es decir, no va a tratar siempre de... Y dice lo mismo, no dice es penalti, dice, hombre, yo en estos casos lo que considero es que debería de ir a tal. Andoni Zubizarreta, que estuvo también ayer en Movistar, cuando le preguntan, ¿sabe lo que dice? Dice, hombre, lo que ha hecho mal Mendy es poner en duda al árbitro. Pero no dice tampoco que es penalti. O sea, clarísimo no es. Y el porcentaje más alto es de no penalti, hasta yo te diría de un 80%. Y a estoy ver, de acuerdo con Lama. Repito, a mí me ha sorprendido como repito, algún exárbitro o como algún tipo que, no. al que yo tengo credibilidad, dice, yo sí que veo penalti. Muy
pero,
bien.
Bueno, yo
pero no es mayoría.
Repito,
no es mayoría.
Si entra al palo espero, de Ilaix, no se habla de esa jugada. Y Koeman
espero,
no habla de esa jugada.
Espero ser de los tipos
pues ya
que
está.
Tengo credibilidad y no lo esperabas.
Claro
pero,
que sí.
Pero para mí
claro, por supuesto.
Es penalti. Y lo fácil sería decir, oye, pues mira tú, veo más penalti la jugada de Mendy con Dembélé. Pues mira, justamente esa yo no la veo
no,
tan
es que tampoco es.
No, pero bueno, se,
Bueno, pero he visto pitar esos penaltis.
Rico,
pero
para mí perderías la credibilidad si me dijeras, es clarísimo, como dijo el Koeman. Entonces no te diría eso. No, diría, yo, este yo, Rico no le pasa, le pasa algo a la cabeza.
No, pues no, en la cabeza no, pero...
Claro.
La... A ver,
mira, si dijeras eso, pero si dices es penalti desde tu punto de vista,
sí, para mí
me
sí.
Parece lógico que
mira, te digo
si
que
veas penalti.
Llevamos eso sospechoso. Mira, yo que no soy sospechoso, esa jugada no es penalti nunca. Pero aparte, se retrata Koeman porque se retrata como un maleducado en la defensa de una jugada o una postura que no tiene ninguna defensa. Por eso se retrata y se multiplica su gesto de maleducación.
A Koeman se le va la olla, pero...
Empieza a jugar los 8 partidos que quedan momento.
Pero que no lo juega el día del Valladolid, que para morirse. Entonces todo esto...
No creo que
nos tiramos la temporada diciendo que pitan cosas inverosímiles. Si pita penaltis inverosímil.
Yo también dije
ayer. Es que es una cosa... Llevamos todo el año, para no remontarme desde que inventaron el dichoso bar este, clamando como locos.
También dije ayer que aunque pensaba y pienso que era penalti, yo no explicaré el partido a partir de esa jugada, ¿eh?
No, pues el partido del Madrid, el partido, cualquier persona que ve el partido, tú dices, como te dije yo anoche, si empata el Barça no pasa nada, porque en el segundo tiempo, después
un tiempo para cada uno,
de una horrible primera parte, va para adelante y está ahí el Madrid, pues lejamente las piernas le van fallando, bla, 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 pero que si tiene que haber un ganador es el Madrid, lo demás es
para cerrar con lo del penalti, Koeman, ¿qué os parece la reacción de Koeman? Impropia, supongo.
Sí, hombre, se volvió loco, ya está. Ya pues no. Mira,
creo que Koeman tiene justificación si no hubiera visto el penalti repetido. Es decir, esto que no nadie le ha dicho nada y le ha parecido en directo, porque en directo parecía. Lo demás, chao. Para mí hay dos errores del árbitro. Uno, no dar más minutos.
Ese sí.
Que, por cierto, estamos dando demasiados minutos para la importancia que tuvo en el partido. Y el otro, una falta al borde del área que le pitan a Nacho, que le cuesta una amarilla, por la que Nacho no puede jugar en Getafe. Que ni era falta y, por supuesto, no era amarilla. Y tú dices si eso acaba en gol. Ese es un error que tuvo la suerte de que no trascendió.
Estamos de acuerdo.
Es una quinta
amarilla mortal para el Madrid.
La jugada del segundo gol del Madrid, la falta que le pitan a Araujo, que son cosas que pasan en los partidos. Yo también la veo discutible. Pero tampoco ganó el Madrid porque metiera un gol de falta, ¿eh?
La falta a Vinicius.
La falta discutible.
Sí, para mí sí.
Para mí la duda era dentro o fuera.
Has dicho, Juanma, impropio de Koeman. No, perdona. Koeman, cuando pierde Koeman.
Tiene mal perder.
Gana es otro.
Tiene
le pasó en Getafe, le pasó con el Sevilla en Copa del Rey, que reclamó un penalti, que fue una risa ya reclamar aquel penalti, no sé si os acordáis.
Ah, sí, uno ahí de... Sobre Jordi Alba, puede ser, me parece.
Y yo personalmente tengo la sensación, a lo mejor Albelda no, de que a nosotros cuando nos echó del Valencia fue porque estaba perdiendo partidos y tenía que justificarse de alguna forma. Porque no acepta la derrota, no lo acepta. Es digamos, una copia barata y una copia sin clase de lo que era siempre Johan Cruyff, que sabía siempre desviar muy bien la atención cuando perdía su equipo, porque era un maestro en todo, ¿no? Futbolísticamente ha sido de los grandes maestros del fútbol. Pues esto es una copia, pero mal hecha, una copia pues esa de... Y cada vez que pierda, y cada vez que lo hace, nos muestra su peor cara y su peor análisis. Ayer en descarga suya hay que decir que nada más entrar dijo, no, es que la primera parte, un momento, la primera parte hemos jugado mal, pero y hay que, vale, bien, de acuerdo, habló de la primera parte, y la segunda pasó exactamente igual, fue el mismo partido, el Barça llegó más, pero llegó sobre todo porque tuvo que retirar del campo a jugadores importantes por salud Zidane, pero si el Madrid está con algo de efectividad en la segunda parte, el descosido defensivo de la
primera hace 4 goles,
fue exactamente el mismo. Si Vinicius remata para adelante en vez de para atrás, hubiera sido lo mismo.
La primera parte del partido de ayer era la tercera del Real Madrid-Liverpool. O sea, el Madrid si presionaba arriba y robaba peligro, si se replegaba y robaba espalda de la defensa del Barcelona, era la tercera parte del Liverpool. A mí me ha impresionado estos dos partidos del Madrid, porque yo pensaba, primero, que no iba a aguantar el ritmo físico del Liverpool, y que no lo iba a alargar todo lo que lo alargó ayer, porque ayer, aunque estuviera más replegado, no sé qué, no sé cuánto, es que era una superioridad física, cualquier carrera, la misma del primer gol.
Sí, pero metidito atrás, Paco.
Bueno, metidito atrás, es que o presionando arriba. Una vez hacía una cosa...
No, ayer, Paco, no se puede decir que el Madrid presionó arriba, fueron los primeros 10 minutos. Ayer el Madrid hizo lo que tiene que hacer un equipo inteligente, que es sacar petróleo de sus armas. ¿Cuáles son sus armas? La velocidad a día de hoy. ¿Cuál es su arma? Jugar al espacio. ¿Cuál es el talón de Aquiles del Barça? Cuando se tienen que dar la vuelta, correr para atrás. Cuando se tienen que dar vuelta sus centrales, que son ¿A cuál más lento? Araújo, Lenglet y Mínguez incluido, son muy lentos cuando tienen que girarse. Y el Madrid lo bordó. Dice Antonio, jugó arropadito atrás. Y, oye, eso no está
bueno, porque eso se ha censurado en otros equipos.
Bueno, pero escúchame,
con menos capacidad para jugar mejor al fútbol.
Tapó sus espacios, sabía que el Barça le iba a jugar por dentro y lo aprovechó perfectamente.
Yo no se lo reprocho,
El sombrero. Y yo no creo que el partido de ayer fuera como el del Liverpool. El del Liverpool, el Madrid lo encaminó de otra manera, presionándole arriba, y ayer dijo, no, yo sé que tú vas a tener el balón, ven, que yo te espero. Yo creo que fue de chapó el planteamiento
como,
de Zidane.
Como contra el Liverpool era, balón siempre a la espalda, a ser posible, a la carrera de Vinicius.
Pero presionándole la salida.
A la espalda, defensa, a la espalda, todo el rato.
Igual, sí, pero presionándole la salida.
Pero eso, eso está marcado por el resultado. Es decir, cuando se pone 1-0, la lectura del partido es clara. O sea,
bueno, pero lo hizo.
Y le trincaremos al espacio. Lo hizo perfecto.
Si tú ves el equipo que acaba el Madrid, los 11 tíos que tiene el Madrid en el campo, oye,
no te lo crees, no te lo crees.
No,
no piensas que te están dando un partido de verano.
Fue muy valiente, Zidane, con los tres cambios.
Tranquilos. A ver, Emilio, no, Emilio no habla. Guas no habla, habla Albelda.
No, no, digo que los cambios de Zidane, yo cuando los vi, claro, sabes que físicamente que el equipo viene de lo que viene, pero cuando, por ejemplo, dices, quita a Benzema, que era el que enlazaba con... Dices, uff, madre mía.
Si no los hace, pierde.
Sí, estamos de acuerdo. Sí, sí.
Oye, perdonar.
Si no los hace, Palma.
Perdonar, pero
y si luego tiene el Liverpool la semana que viene otra vez.
Lo hizo muy bien.
No, no, pero no lo hizo porque tiene el Liverpool, repito, lo hizo porque estaban muertos los tres de arriba.
Exactamente, por salud.
Deja hablar Emilio, Palma, por favor.
Sí, a ver, Emilio.
A ver, Emilio, que es como si fuera el portero de la noche. O como...
No, hombre, sí, pero vamos a ver. A ver, Emilio.
Es que, claro, esas bolas a todo el mundo.
Perdón. O sea, tienes razón.
No, es que me parece sorprendente que habléis de la alineación que acaba el Madrid y no habléis de la alineación con la que acaba el Barça.
Lo dije yo ayer en la transmisión.
Sí, sí.
Bueno, es que esto es tremendo, ¿me entiendes? O sea, ¿aquí qué pasa? ¿Que solo el Madrid acaba con esa alineación o cómo va? ¿Que el Barcelona acaba con todos los niños?
Que ha jugado 4 días antes, Emilio.
Esto cuando empieza se sabe cómo va,
El Barça no quita a su Benzema ni a su Kroos.
No lo tiene.
No lo tiene, joder, pues no quita a Messi y no quita al punta, al Griezmann ese de los 120 millones.
No lo puso. A mí me pareció
al minuto 70.
A mí me pareció lamentable el partido que hizo el Barça.
Se acabó con 5.
A ver, un segundo, por favor, os pido. Oye, una cosa. Voy a pedir, por favor, no habléis todos a la vez. Por favor.
Somos muchos.
Sí.
Me pareció lamentable el partido que hizo el Barça.
Venga, pero tú ya esa frase ya la has dicho.
Entró en el partido. Vale. La manera en que no aprovechó el momento exacto para golpear al Madrid y hacerse con la Liga me parece una vergüenza.
Perfecto.
¿Tendrá otra opción? No lo sé.
Perfecto,
lo
pues como ahora has dicho
la
esa frase.
Era ayer.
Ahora has dicho esa frase. No la repitas ahora mientras está hablando otro.
No, te preocupes. No volveré a hablar hasta que acabe el golf, que está en 11 a 9.
Vale. Rico, ¿querías decir algo?
No, que es verdad que el Madrid está muy mermado por las lesiones y por el estado físico de la plantilla, pero que es verdad que los revulsivos del Barça, pues claro, eran Sergiño Des, Ilaix...
Pero era Alves hace 4 días era Alves.
Por lo menos tenía Griezmann.
A mí Ilaix me parece un futbolista extraordinario.
Extraordinario es. Pero ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo está el Barça?
Pero Rico, por favor, no justifiquemos al Barça con la plantilla que tiene, porque tiene una plantilla para competir por la Liga sin ningún problema. Y en un año como este...
Está compitiendo, Santi.
Bueno, en un año como este, a poquito que hubiera sacado un rendimiento regular, cualquiera de los tres era campeón. O sea, que...
Dices cualquiera de los tres, ¿a qué te refieres?
Atlético de Madrid, el Real Madrid.
Antes
del partido, el señor
tiene más munición
programa, Juanma Castaño, ve la alineación y estamos hablando. Y dices que tiene buen equipo el Barça. Claro que tiene buen equipo el Barça. Y lo ves cuando hay selecciones y se van todos a su selección porque son todos internacionales. Y lo ves cuando ves sus salarios y son salarios extraordinarios. Y lo ves cuando viene un equipo a buscar un futbolista y pide 700 millones de euros por él. A ver, por favor.
Bueno, a Messi.
Vamos a analizar lo que sea, pero no digáis que el Barcelona tiene una plantilla mala. Porque Sergiño Des, que no hizo un buen partido, es un jugador extraordinario.
De verdad lo digo. Porque Ilaís, que acaba con los niños, habéis dicho, Ilaís es un futbolista, hoy en día uno de los que más progresión tiene en el fútbol
español.
Entonces,
¿qué estamos diciendo? ¿Que los que salieron del Madrid son malos o qué?
Bastante, alguno bastante peor que los que he nombrado. ¿Alguno? Bueno. O bastante en peor forma.
O sea, ahí Asensio, Isco y compañía son todos...
A Isco está en, Isco está en peor forma que cualquier futbolista del Barcelona en este momento.
Bueno,
y el Barcelona tiene una plantilla que se puede permitir sin ningún problema competir. Y el ejemplo lo tienes en que hay un futbolista campeón del mundo de 100 y pico millones de euros en el banquillo de inicio, no tiene sitio para ese partido en concreto. No, luego, no puede ser que tenga mala plantilla el Barcelona, hombre. Es que empiezas a mirar, Ter Stegen, joder, a ver si va a ser manco, Ter Stegen, Des, internacional por Holanda, Jordi Alba, en uno de los mejores momentos de su carrera.
Te ha saltado los centrales, perdona.
Espérate, que voy por los laterales, los centrales, ¿qué les pasa? Tiene a Piqué, que está lesionado, de acuerdo, pero tiene a Araujo, que es un magnífico central, tiene al inglés.
El año pasado jugaba en segunda B.
Pero ¿y qué? ¿Y el año que viene? ¿Y el año que viene puede ser
Y Pedri jugaba en segunda B el año pasado también.
¿Pero es un magnífico jugador o no, Araujo?
Estos
es un magnífico futbolista, Araujo. Y Lenglet es un futbolista que no es tan malo como lo pintamos.
De acuerdo, de acuerdo. Pero estos partidos, ¿tú crees que la experiencia de los jugadores cuenta o da lo mismo?
Obviamente.
Lo que se examinaba ayer no era dejaros ya de la plantilla, no se examinaba las plantillas, se examinaba el juego y el carácter, y en las dos cosas el Madrid se comió al Barça, en juego y en carácter.
Y en el entrenador.
Y al Liverpool.
Bueno,
y en el entrenador, que estamos también hablando cómo enfoca un partido Zidane y cómo lo
que para mí el nuevo Bernabéu se tiene que llamar Zinedine Bernabéu. O sea,
hombre, por favor.
Aunque no gane nada este año. O sea, solo el dar la cara
a favor de Zidane, por favor. No,
es que en realidad. Bueno,
Hospital Zendal Zinedine.
Yo creo que. Zidane ha salvado la temporada para el Madrid. Con lo que ha hecho contra el Liverpool.
Pero Juanma, sí, pero Zidane tiene la etiqueta esa de entrenador, de alineador y de leyenda.
Pues le buscamos un minuto de Navidad,
negamos un poco lo de la pizarra y es injusto. Ayer con la pizarra se merendó.
Pero esto que estáis diciendo ahora, que yo creo que estamos todos de acuerdo que lo que está haciendo Zidane es increíble, un equipo muerto al montado. Ojito, que como no gane nada, ya os adelanto que vuelven las críticas a Zidane.
No, pero te digo más, es que ya creo que hay madridistas
ya lo verás.
Es inevitable.
Que no les gusta Zidane. O sea, lo del Riquelme, el señor Enrique Riquelme, no quiero que parezca el otro día, es que yo creo que él recoge un sentir de una parte de los socios de Madrid que quieren un Klopp o un Mourinho o un no sé qué es lo que quieren.
Y se cansarán de él.
Pero es la repera que... alguien dude de Zidane, y tiene razón Manolo.
Claro,
como haya un 4-0 el miércoles, el jueves hay rajada.
Sí, como que haya un 2-0, no tiene
ese es el ADN. Ese es el ADN de Madrid.
Ese es
el mejor futbolista del mundo. Ha sido pitado en el Bernabéu. El mejor jugador del Real Madrid más laureado en este momento, que puede ser Sergio Ramos, atraviesa un bache de 4 o 5 partidos en un mes que no está bien y es pitado, vilipendiado,
sí,
y
diciendo,
¿qué estás haciendo aquí? Lárgate. Esto es el ADN Real Madrid.
Tal cual.
Y esto se asume cuando uno firma su contrato con el Real Madrid.
Y si viene Klopp, a la que pedía 3 partidos, será contra Klopp.
Hace 4 meses algunos querían traer a Pochettino y echar a Zidane.
Bueno, pues y si
porque
no,
es el Real Madrid, Antonio.
Claro, pues es que
y el Real Madrid es muy exigente y un mes de que estás mal, por lo que sea, que estás. Los entrenadores también tienen momentos de forma,
Oye, este
y
señor
tienen momentos de forma y aciertan,
no vale
y hay momentos de forma malos que no aciertan ninguna.
Oye, este señor va a ir a Anfield sin Lucas Vázquez, sin Carvajal, sin Ramos, sin Varane, ya veremos sin Azar.
Por cierto, lo de Lucas, que para mí me parece que estaba en un momento extraordinario. Ayer, de hecho, cojo perdido.
Una baja tremenda.
Lo último que hace es pisar el área rival.
Lo intenta,
acompañó, siendo lateral, todas las jugadas. No era carrilero, Toda la jugada de ataque. Da el primer gol, está en todo. Yo creo que se va a quedar en el Madrid, si él quiere, pero que si el Madrid tiene que hacer un esfuerzo, que lo haga.
Yo he puesto hoy un tuit, Paco, a las 2 de la tarde.
Lo dijimos el otro día.
Yo he puesto hoy un tuit a las 2 de la tarde, que el que quiera que lo lea, me parece de justicia que el Madrid lo renueve y que le dé lo que el chaval pida.
Total.
Porque ha sido un jugador, para mí, junto con Benzema, el futbolista más en forma del Madrid, Courtois, en toda la temporada. Jugando en un sitio que no es el suyo. Si le ponías arriba, también daba la cara. Si le ponías en el medio, también. Y si le ponías de lateral, también. Y yo creo que este chaval no puede irse del Madrid por medio millón o un millón de euros.
Con las lesiones que suele tener Carvajal.
No,
es
típico...
que este tío ha aprendido a ser lateral.
Pero no por las lesiones, Paco, que tiene Carvajal. Es que se lo ha ganado.
Imprescindible en cualquier plantilla.
Claro, como se lo ha ganado.
Como es defendió el otro día contra el Liverpool, es de lateral de toda la vida. O sea, es que encima
y siempre
se
contento. Siempre contento. Si no juega contento. Si le ponen de...
de no sé qué, contento y siempre al máximo.
Y David,
el que dice que le quiere es el Bayern, El que dice que le quiere es el Bayern, no el Lillo o alguna cosa de estas. El Bayern Múnich,
Tú lo sabes muy bien, David, que luego, aparte de las cualidades que tiene, que no vamos a nombrar, que ya las conocemos, luego hay gente que le pesa la camiseta al Real Madrid o que la afronta y se la pone y tira para adelante y no se asusta ante ningún escenario ni ante ningún partido. Y eso es muy importante, ¿eh?
No, no, es que una cosa, Lucas no fue...
Y Lucas lo tiene eso,
es una baja tremenda,
hombre. No todos.
Contra el Paris Saint-Germain en Champions no hizo también una actuación que salió ahí y tal, no sé qué, impresionante en el Bernabéu.
Es que Lucas, escúchame, Juanma, es que Lucas ha hecho una temporada
no, brutal, muy buena.
Pero brutal, es que no hay un partido que haya bajado del 6 o del 7. Es que ha hecho una temporada maravillosa.
Estoy muy de acuerdo.
Repito, jugando de lateral derecho... Un tío reconvertido que ha sido extremo. Si le pides de cuarto volante, es cuarto volante. Si le pides de extremo derecho, es extremo derecho.
Portero. Pero Manolo, vale, pues y lo mismo para y lo mismo que estamos hablando para Nacho.
También, igual.
Que me gustaría resaltarlo también, porque
son
el partido
de
fue
club,
una barbaridad.
Club,
pero entonces, ¿por qué no le va a renovar el Madrid a
Lucas Vázquez? Bueno, joder, ¿por qué no le va a renovar? Pues mira, pues me lo vas a contar, porque no le da la gana al Madrid renovar cuando él marca unas pautas y prefiere no cambiar sus ideas, sea quien sea el jugador. Y yo creo que en el fútbol, una cosa es que tú tengas una idea preconcebida, pero en el fútbol tú tienes que tener el tacto necesario con ciertos futbolistas, y todo el mundo dirá, ¿qué estás hablando por Ramos? Pues sí, estoy hablando por Ramos y por Lucas Vázquez. Son jugadores que han dado la vida por el Madrid. Son futbolistas que han jugado y lo han dado todo por el Madrid. Y repito, por un esfuerzo mínimo económico, no se le puede ir al Madrid Lucas Vázquez. No se le puede ir al Madrid, porque el chaval se ha ganado a pulso que le renueven. Se lo ha ganado, hombre. Se lo ha ganado.
Dice Miguelito que la diferencia económica es muy pequeña, así que yo creo que seguirá.
¿Estás, Miguelito? ¿Estás ahí, verdad?
Sí, aquí estoy.
Pues
no,
ahora,
no hay mucha diferencia.
Ahora me cuentas.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
You are somebody. 1:01, estamos en pleno tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y están escribiendo los oyentes a este tertulión. ¿Qué dicen, Alberto Arauz?
Decía uno, ¿qué diferencia entre Zidane y Koeman? Un señor frente a un Quejica y todo por un penalti que solo un forofo pitaría. De la semana pasada contra el Valladolid no se queja. Nadie tiene la culpa de que el señor Koeman haya jugado a ser entrenador en el primer tiempo y que además, si el poste de Valverde entra, el estropicio hubiera sido mayúsculo. En cambio, acabó siendo un llorón y un maleducado. Estaría bien que le preguntarais a Koeman en la próxima rueda de prensa que quién estuvo peor en el clásico, el árbitro o él. Koeman pone la excusa del penalti inexistente para que no se hable del fútbol. De fútbol, solo busca lavarse las manos y que parezca que no tiene culpa del partido lamentable que hizo el Barça. El error más claro del árbitro fue que Busquets se fuera sin tarjeta después de una entrada criminal que ha lesionado a un compañero. Y hay otro oyente que piensa que sí que fue penalti de Mendy a Braithwaite.
Juanma, es pitable, aunque no es exagerado, porque la jugada precede de un agarrón a Braithwaite y después cuando le gana la marca, lo coge de la mano. Haz la prueba, el trancazo que te pegas de frente es mucho mayor, ¿eh?
No lo coge de la mano. Es que no me va a convencer nadie, porque como lo he visto mil veces, no me va a convencer nadie. En este tertulión en el que está Paco, Lama, Guas, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Santi Cañizares, Roberto Palomar, David Albelda, Antoñito Ruiz, enseguida Fouto, y enseguida continuamos con el clásico, pero vamos a invitar a alguien al tertulión, y además alguien que esté feliz este fin de semana y que creemos que puede estar feliz esta temporada. El entrenador del Huesca, Pacheta.
¡Hombre!
Buenas noches.
Buenas noches.
¡Un sabio! ¡Entre tanto borrico!
No, mister, es que, mister, se me quedó grabado que hace unas semanas decía usted, hemos estado 2 minutos fuera del descenso, en un partido, claro. Hemos estado 2 minutos fuera del descenso. Y digo yo, joder, que nunca había oído yo esto, que como para animar a la gente hemos estado 2 minutos. Y está el Huesca fuera del descenso. Lo cogió a 6 puntos de la salvación.
Juanma, el año pasado con el Elche nunca estuvimos en el ascenso directo. O sea, no estuvimos entre los dos primeros. Solo estuvimos en primera división 1 minuto. Y fue el último minuto de la liga.
¡Ostras!
Sí.
Joder.
Escucha, el año de Escrivá estuvieron todo el año primeros. O sea, se puede ascender a primera división de muchas maneras. Siendo primero, desde la primera hasta la última jornada, o solo el último minuto. Entonces yo como aprendí eso el año pasado, pues cuando he visto que estábamos 1 minuto fuera del descenso, coño, pues me acordé de aquello. pero os voy a que es que tenemos que estar fuera del descenso el día 23 de mayo.
Claro, entonces ahora... el objetivo ahora es volver a meterse y salir el último día, en el último minuto, ¿no?
No, no, también digo que se vive bien así, ¿eh? Se sí. viven así las victorias, los equipos se construyen a través de las victorias, Honda. Y a todos, saludos a todos, que, joder, que sois grandes, que sois grandes.
Joder, muchas gracias. Pedrito... números de Pacheta. Si la liga hubiera empezado cuando Pacheta cogió el...
Después de la jornada 18.
Sí.
UEFA.
Iría décimo.
Décimo.
No está mal.
¿Y no hay manera de impugnar lo anterior? ¿De que lo quiten de alguna forma o algo?
Bueno, lo anterior no fue muy bien porque con Mitchell en 18 partidos en Huesca solamente consiguió 12 puntos.
Bueno, ha ganado el japonés, ¿eh?
No, está hablando Pacheta, es Emilio Pérez de Ordas, ahora está narrando el Masters de Augusta, ahora lo ampliamos. Sí, perdona.
Eso, japonés es Okazaki.
12 puntos en 18.
En la vida que gana un japonés, lo de el Masters.
En 18 y estaba a 6 puntos de la salvación. Llevaba el Huesca 23 jornadas seguidas en descenso hasta el viernes y hasta que ganó el anterior partido, 14 jornadas seguidas con este.
Joder. ¿Qué has hecho con Rafa Mir? O sea, ¿por qué de repente se ha convertido en un delantero así tan tan potente, tan bueno?
Al final es el convencimiento de él mismo. El primero que tiene que convencer es él. Mira, lo que intentamos nosotros desde el cuerpo técnico, en este caso que yo que soy un poco la punta de lanza de todos, lo que intentamos es, si el jugador es bueno conduciendo, que conduzca. Si es bueno en velocidad, hay que hacerle que vaya a velocidad. Si es bueno en sus virtudes, hay que sacarle muchas veces sus virtudes. Rafa es un jugador que se pone a 35 por hora. Es un jugador muy, muy, muy rápido. Es un jugador que es mucho más eficaz de cara a la portería que de espaldas. Entonces, vamos a ponerle de cara, vamos a dársela larga, vamos a dársela a tiempo, vamos a que él busque ese espacio, porque luego él le pega el balón que la enciende. O sea, la pega que la rompe.
¿Es un poco Haaland?
Es un jugador muy coordinado para lo grande que es, Juanma. No sé sus características, hasta dónde le pueden llevar, pero él quiere triunfar. Es muy buen chico, es un chico alegre de todos los días, por las mañanas, siempre llega alegre. Y ese tipo de gente, y que luego tiene mentalidad de ganadora, este chico va a llegar porque lo quiere, porque él quiere, quiere y trabaja para ello. Y sus condiciones, las condiciones que le ha dado su genética, son fantásticas, porque un jugador así de grande,
sí.
así de rápido... Pues yo sé que creo que sea de los 9 que tenemos en España hoy el más parecido, salvando todas las distancias, salvando las características de cada uno, pero sí, un jugador muy grande, muy coordinado y que tienen gol, le pegan duro y eso, pues bueno, a nosotros nos está haciendo mejores.
Oye, ¿has firmado hasta final de temporada?
Sí.
Pero yo creo que Petón quiere que continúes.
Os voy a contar una cosa. A mí me han ofrecido renovar aquí hace un mes y pico, lo cual agradezco en el alma. A mí me han ofrecido renovar en el Huesca yendo último. Y eso lo voy a agradecer siempre. Pero yo sí que creo, y hablar con ellos, que vamos a hablar al final de temporada, igual que hice en el Elche, el año primero de segunda división, que luego renové en el Elche. Y vamos a esperar ahí, porque yo no quiero perder ningún ápice de la atención que tengo ahora, de la concentración en el objetivo, y tengo que salvar al Huesca. Y ese objetivo es el prioritario. Nos va a tocar sufrir todavía mucho, mucho, mucho. Vamos a sufrir mucho. Así que desde aquí quiero dar las gracias, pero ya y hemos quedado en ello y a final de año hablaremos cuando todo esto haya pasado.
Pues nada, simplemente era una llamada de reconocimiento.
Buena victoria, ¿eh? A la vez Huesca,
no, el Alavés de la sí. Huesca de la semana que viene, eso
sí,
es...
Sí.
Vamos.
Sí, sí.
Tremendo, tremendo.
Duro, muy duro. Es que vamos a sufrir hasta el final, pero todos, el Huesca, el otro, el Yamoto y todos. Todos vamos a estar duros ahí sí. sufriendo.
Oye,
todos.
Pacheta, para ti, sí. ¿fue penalti lo de Mendy con Braithwaite?
No lo he visto.
Venga, hombre, venga, por favor, cuéntanos otra.
Son jugadas complicadas. Yo soy un defensor del VAR acérrimo, ¿eh? Yo soy defensor. Otra cosa es que tengamos que ir aprendiendo a utilizarlo, estamos pagando el ir mejorando esta tecnología, pero yo soy defensor, son jugadas complicadas y generalmente se ven con diferentes primas dependiendo del equipo del que seas, si es más forofo o menos forofo, pero yo soy defensor del VAR, aunque creo que lo tenemos que utilizar mejor y sobre todo mucho más rápido, pero para eso están los expertos, pero yo soy defensor de ello, defensor.
Vale. Gracias, Pacheta. Que vaya todo bien. Un abrazo. Gracias por atendernos a esta hora. 1:09, hora menos en Canarias. Ha ganado el japonés, el Masters de Augusta. Angelito.
Hideki Matsuyama, 29 años, primer japonés en ganar un grande de golf, y eso que llevaba 4 años sin ganar ningún torneo, pero le ha salido todo y le ha costado, Juanma. Se ha notado que cuesta ganar a Augusta, porque en los últimos 4 hoyos ha hecho 3 bogeys, incluido irse al agua en el 15, pero justo en el hoyo siguiente, cuando le estaba apretando Sofeli, lo hizo todavía peor, hizo un triple bogey el estadounidense. Así que campeón Matsuyama, y acaba John Ram en el quinto puesto, insisto, cuarto top ten consecutivo para John Ram.
No, no ha sido muy expresivo en la victoria, ¿eh?
Ni una sonrisa, Juanma. Bueno, o sea, ha ganado Augusta. Ha ganado Augusta. No, pero, o sea, a mí esto me indigna, te lo digo de verdad. O sea, a mí, pero que ganes a Augusta, te vayan a poner la chaqueta y no sonrías, no ha gritado, no ha sonreído. Le estaba abrazando algún será familiar, me imagino, emocionado y llorando. Y el tío que parecía que le habían subido el pan 2 céntimos.
Imagínate a Cristiano ganando a Augusta, tío. Lo hubiera hecho ahí.
¿Se hubiera quitado la camiseta?
Hombre.
Hoy ha celebrado Cristiano más el gol de Morata que Morata. Joder. Morata estaba otra vez con la cara empujada después de un gol, ¿eh?
Sí. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, una cosa. La imagen de Messi ayer tiritando, teniendo en cuenta que estamos en el mes de abril y que no hay una ola de frío.
Así me siento yo aquí toda mi vida.
Así está Paco González en el estudio de COPE con 25 grados. Albelda, Cañete, ¿eso por qué es? Porque, o sea, no hacía tanto frío, no hacía, ¿no?
La caladura, hombre.
Es la humedad.
Sí, ese yo creo que es el agua que te va calando, y al final el contraste de temperatura, claro, el momento que paras un poquito, la verdad es que
fue... Decía el oyente que, claro, como es el que menos corre...
Entonces, eso es para que os deis cuenta lo que tuvo que padecer, por ejemplo, Ter Stegen y Courtois. O sea, en el momento en que para los jugadores se ponen a temblar. Imagínate los porteros. Cuando se están calando.
¿Tú temblaste en partidos, Cañete?
Yo temblaba con sol del miedo.
Que a Nacho también le pasó al final.
Sí,
en la entrevista
estaba tiritando también un poco. También.
Es muy normal cuando te estás calando. O sea, el problema no es que la temperatura, es que el agua que viene de arriba viene fría. Y si te empapas entero, porque estás todo el rato chupando agua y no te mueves, evidentemente. Si te mueves no es que es alivia algo. Pero parado, en cuanto te paras, claro.
¿Os vais a meter con Messi porque se cambió la camiseta también?
No.
Era más.
Para que veamos que esto es más duro que el ciclismo.
Esto es durísimo.
Messi fue el más listo de todos. Porque en ese momento se hubieran cambiado la camiseta y la térmica a todos. Pero solamente él dijo, hombre, mira, parón, el árbitro, no sé qué, Brazalete, tráemelo rápido. Cualquiera se lo hubiera cambiado. Cualquiera, porque es mucho
más
cómodo.
No le sirvió de mucho, pero bueno.
Bueno, bien.
Chaval, oye, una cosa, Messi lleva 7 clásicos sin marcar y sin asistir, ¿eh?
Desde que no está Cristiano, si es que tiene que volver.
Desde que no está Cristiano, ¿eh?
Parece mentira, ¿eh?
Yo, pese a todo, ayer lo dije y me vuelvo a reafirmar. Pese a que lleve 7 clásicos sin marcar, sigue siendo el mejor del Barça. Ahora, que ya no es el Messi de hace 4 años, pues seguro que no lo es. Que no define y decide partidos, seguro que no. Pero para mí sigue siendo el mejor del Barça. Pero
yo creo que decide
del siguiente. Porque yo os preguntaría, ¿qué partido hizo De Jong? ¿Qué partido hizo Dembélé? ¿Qué partido hizo Griezmann? ¿Qué partido hizo... Alba. Relata el que quieras. Alba. Nada,
con muy poco
ser,
peso en
con
en el
poco,
juego de ese
volvió a ser el mejor del Barça.
Manolo, o sea, anoche decíamos lo mismo referido a la Juventus. ¿Quién le acompaña a este? ¿Quién le acompaña a Juventus?
Cristiano Ronaldo ha promediado un
gol por partido.
Por partido.
Pero, ¿quién le acompaña?
Que tiene alrededor.
Y sin nadie es pichichi de la liga, es que se le olvida a todo el mundo. Este hombre
no, pero al margen de eso.
Ahora, que no es Messi el que
hombre,
solo
decía. Faltaba más.
Me visto de Jordan y gano yo el...
Ahora, en clave de futuro, él tiene un contrato que es del Messi de hace 4 años. Él se tiene que sentar a renovar, no se va a sentar a renovar. ¿El Barça cómo lo va a afrontar? Porque aquí esto es muy sencillo, de que Laporta le haya tirado 2 flores y tal y que cual, y el otro ya ha ido a las votaciones y tal y que cual, esto y que el otro. Pero no se sujeta al contrato de Messi con el rendimiento actual. Cuidado, todo el respeto para Messi, que yo seré el último que le critique. E incluso cuando esté en el ocaso de verdad de su carrera. En el ocaso de verdad de su carrera, tampoco me costará también criticarle. Pero lo que es evidente es que, teniendo en cuenta las cuentas del Barça, teniendo en cuenta el momento que atraviesa el fútbol, teniendo en cuenta que ya no está en el punto más álgido de su carrera, ¿cómo va a defender ese contrato en esa mesa?
Pero el problema, Santi, es cuántos clientes tiene Messi ahora.
Pocos.
Vale. Porque si no eres el futbolista que ya decide solo los grandes partidos. Los demás partidos los decide. Vale, pero es que para decidir los demás hay 25 jugadores en Europa.
Y el Barça tiene 10.
¿Vale? Y entonces a Messi le recordamos porque decidía esos partidos. En faltas, en asistencias, en penaltis forzados, en lo que fuera. Y ahora ya no lo es. Entonces, yo creo que la posibilidad de que renueve por el Barça es el número de clientes que tenga. Y como el Manchester City o el Paris Saint-Germain ganen este año la Champions, ya no lo necesito.
Me gustaría que Miguel me respondiera una pregunta, porque la respuesta de Emilio me la sé. Si tienes que elegir la posibilidad de que venga Mbappé o de que siga Messi, pero solo te vale uno de los dos, ¿qué quieres?
Pues tiene que venir Mbappé.
Pero si es hay que gastarse 100 kilos en algo, mejor en Mbappé que en Messi.
Pues vamos, pero es que no se pueden gastar en un salario en los 100 millones, que son cuentan todos ese año. En un fichaje puedes amortizarlo en una trayectoria.
Por eso. Pero si tú tienes 100 kilos para pagárselos a Messi, lo puedes dividir en 4 años
pero
la amortización del
fichaje. No es una cuestión económica. Quiero decir que digo la respuesta de Rico. Es decir, tú ahora mismo le dices a Rico, para el Barça del año que viene, ¿qué prefieres? ¿Messi o Mbappé?
Pero que no, eso es trampa,
chato. Y te va a decir Mbappé.
No es trampa, porque si tú eres Laporta, tienes que tomar una decisión muy parecida
claro,
a eso.
Claro.
O sea, ahorro Messi y no renuevo y el pastón voy a por Haaland, no a por Mbappé. Tienes que tomar una decisión muy parecida.
Claro.
Soy agradecido con el mejor jugador de la historia y mejor jugador de este año.
Pero si te ha abierto él la puerta. Ya no queda esa fobia de no quiero ser el presidente.
Te lo diré de otra manera. Tú solo puedes dejar que se vaya Messi si tienes a Haaland o Mbappé.
Sí, en un momento, Laporta ya no está a tiempo de eso. Laporta ya no está a tiempo de eso.
Con la campaña
que ha hecho y cómo ha salido presidente, Laporta ya no está a tiempo de
¿por
eso.
Qué?
¿A tiempo de qué?
Hombre, porque Laporta ganó diciendo yo soy el único candidato que va a conseguir que se quede.
Pero si Messi dice no me quiero quedar, no se queda.
Entonces es otro asunto, que lo diga.
También ganó diciendo que venía Beckham y vino Ronaldinho.
Claro.
Yo lo que creo que el contrato de Messi.
Evidentemente, claro que sí. Por eso hablo de la Laporta.
Cañete, ¿qué? Y con
Uzbekistán y todo. ¿Qué me estás contando?
Que el contrato de Messi, según las cifras que publicó aquel diario, debe ser en torno a 75 millones de euros netos. Ese contrato ahora mismo no puede, es muy difícil, o yo diría que no puede defenderlo en ninguna mesa, en una negociación.
En el Barça ni en ningún sitio.
Que estábamos hablando estábamos hablando de Lucas Vázquez. Y decía Miguelito que, antes lo he hablado con él, digo, a lo mejor es el último partido de Lucas Vázquez con la camiseta del Madrid. Y hay quien piensa que el Madrid puede subir la oferta de renovación que no le gustaba a Lucas Vázquez y quien piensa que el Madrid a lo mejor no se mueve. ¿Tú qué sabes, Miguelito?
Bueno, a ver, lo que sé es que el sueldo de Lucas Vázquez está en torno a 4 millones de euros.
¿Brutos o netos?
Netos.
Limpios,
4 millones de euros. Lleva 6 temporadas en el Madrid, 12 títulos y fundamental para Zidane, titular en 30 de los últimos 34 partidos, por ejemplo. Lucas ha visto, trabajando en silencio, cómo en los últimos meses se ha ampliado el contrato de Carvajal, aunque no se ha hecho público, hasta 2024, cómo se ha subido el salario de Casemiro, y él obviamente le gustaría ser reconocido y tener una mejoría en su salario. Le han hecho una oferta por 3 temporadas, que de momento Lucas ha rechazado. Él pretende cobrar algo más y veremos a ver si ahora el Real Madrid, después de esta lesión que ya le va a impedir jugar esta temporada, le sube o no esa oferta.
Obviamente, la oferta es mala, 3 años. ¿Para cuántos años de 30?
Va a hacer 30 en julio. Y no hay mucha diferencia entre la oferta que le ha hecho el Madrid y lo que pretende Lucas. Y es evidente que hay equipos que ya se están interesando en él.
El Bayern. Es que mi única duda es saber si Lucas ya habrá firmado por otro equipo.
Claro.
Esa es la duda que tengo.
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Yo creo que tampoco.
Vale.
Yo creo que no.
Ofertas, no tener que tener ninguna prisa por las ofertas que vaya a tener. Ninguna.
Bueno, depende de lo que haya. Está lesionado, ¿eh? Ahora cambia.
No, el Real Madrid, entiendo.
Una lesión de un mes.
Entiendo, Miguelito,
que el Real Madrid, sobre esos 4 millones de euros netos de la anterior valoración, paga algo más.
Sí, claro. Pero no es lo que Lucas...
Pero es más de la anterior valoración. Es que sí, sí. No hace tanto hablamos de que la renovación de Lucas estaba en el mismo precio o menos. Y entonces cuando yo no me cabía en la cabeza, porque el futbolista ha crecido, luego entiendo que si antes lo valorabas, en este caso, lo que en las cifras que estás diciendo tú, 4 millones, pues ahora tiene otra valoración que tiene que ser de 4 hacia arriba.
De hecho, Santi...
Qué barbaridad de dinero.
El verano pasado a Lucas se le considera transferible.
Es que lo que le pasa a Lucas, como a Nacho, es que hay años que son decisivos y juegan 30 partidos, y hay años en los que los pobres es que ni aparecen.
Entonces, pero cuando aparecen están, ¿eh?
Pero claro, pero el año que se les necesita están. Claro,
pero este es el mejor año de los dos, de Nacho y de Lucas.
Pero ese es el plan. No, lo que han jugado. Nacho, que es tremendo como está jugando Nacho, le dijeron un día ponte ahí y parece que sea Benito y Santa María en un solo hombre. Pues esos tíos no los puedes perder.
Y hay que entender también que para la edad, por el tema de la edad, yo creo que se enfrenta a su último gran contrato, teóricamente, ¿no? No, sí.
Son 33, este chico puede jugar hasta los 36 sin ningún problema.
Eso tú, que eras portero, pero el jugador de campo... El jugador de campo, madre mía, a partir de 33...
Es distinto.
A los 30 años trinca uno y vas para adelante.
Miguelito, gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Tiene para 8 semanas. Y a ver Valverde si llega a Liverpool.
Y lo de Messi, para acabar, sí. Antes por lo menos del partido de ayer, una prioridad del Barça era renovarle. Claro. Y había un rumor que podía haber noticia en ese sentido pronto.
Pero en Barcelona. Es una prioridad, Tomás.
Es una prioridad.
Los dos que le pueden discutir un puesto en el equipo a Messi, yo creo que ahora mismo son inaccesibles, sí, por el precio del traspaso, el salario, uh-huh, y las correspondientes comisiones. Y me gustaría decir una cosa que he oído que se ha llevado un palo tremendo Busquets.
En un mensaje de un oyente, sí.
Sí, yo sinceramente
que la entrada
creo que es absolutamente una jugada fortuita.
Es una disputa de balón, van fuerte, a lo mejor va más fuerte Busquets y está.
Y la verdad se podrían haber hecho mucho daño.
Pero también había dicho alguien que si esa entrada es Casemiro con Messi, bueno, y es Casemiro el que lesiona a Messi, se lía.
Pero nosotros hemos de movernos por nuestro criterio,
sí,
no el que tengan los demás. Y en este caso, vale, alguien puede decir eso. Yo creo que si fuera la misma jugada, diría lo mismo.
Oye,
que me parece fortuita.
Estuvo bien Modric con Piqué, ¿eh? Cuando salta Piqué al campo y le dice Modric, ya vas a rajar, ¿no?
Más es ídolo del madridismo todavía.
Lo que pasa aquí con Piqué es que Piqué se cree Dios.
No, pero Piqué me gusta la reacción porque Piqué le da la mano de buen rollo a Modric y Modric le dice, ¿qué? A rajar, ¿no? Y Piqué se queda como diciendo, pero ¿y este?
Ya le tienen caladito.
Piqué, como forma parte del show, quiero ser presidente del Barça, ha salido con Ibai Llanos en el YouTube, como ha organizado la Copa YouTube. Davis, como es el esposo de Shakira, se cree que puede salir ahí al campo y
no pinta nada eso.
Piqué estaba un futbolista que estaba en el banquillo.
No tiene que hacer nada.
Es que se lo crea, Emilio, sino que hay que salió y que estuvo hablando sin ningún problema.
Pero perdona, es que se os va un poco la olla, que Piqué era un jugador convocado.
A mí no se me va la olla para nada.
Era un jugador convocado.
Pero tú ves algún jugador convocado que se vaya a interpelar al árbitro.
Sí. Debe ser el primer jugador en la historia de la liga salta del banquillo a protestar a un árbitro. Venga, por favor.
No. Que se pone ahí y le explica al árbitro lo que ha hecho mal, lo que ha hecho bien.
Te digo una cosa. Tenía toda la razón del mundo Piqué en esa protesta. Toda la razón.
Imagínate que lo haga todo el mundo en cada partido. ¿A qué te parecería bien?
Y cosas peores hacen.
Le han amonestado.
Claro, cosas peores. Cosas peores. O sea, que vamos, por decirle al árbitro, has perdido 3 minutos estando aquí y luego 2 no sé qué, y le dice al árbitro, pero ¿los has contado?
Rico, le pito tarjeta, ¿no?
Piqué se cree,
claro.
Se hace
amarilla. La salida al campo, esa salida al campo no lo hace Ter Stegen, por ejemplo.
Perdona,
no lo hace nadie.
Perdona, yo te voy a decir una cosa. Guas, una cosa. Estuvo educado Piqué, ¿eh?
Hombre, no va a falta que le insulte.
No, perdón, pero que quiere que...
Ya, el colmo que le pegue.
Bueno, vosotros...
Esa salida, como hizo Piqué, y tocadura de pelotillas ahí al árbitro, es tarjeta amarilla, como hizo el árbitro, que es lo que yo he preguntado porque no había leído el acta, y ya está, y para casa.
Vale,
pero se la tiene que ahorrar, joder.
Olivero, eso sí. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas.
Ahora se la tiene que ahorrar, después de elogiarlo, decir que tiene razón.
No, tío, no.
Que lleva razón, una cosa y otra cosa.
Juanma ha dicho que tiene razón, pero luego dice que...
Pero es que lleva razón, Emilio. Otra cosa es que las formas y tal y cual.
Oli,
razón llevaba.
Final de Copa el sábado. Uy, una cosa, el partido que es 9:30 o 10:15.
9:30.
9:30. 9:30.
Sí, sí, ¿no? Por la final de Copa tiene toda la semana.
Horarios supervivientes.
Yo creo que Piqué estará en condiciones, porque casi lo estaba para el partido de ayer frente al Real Madrid. Y del tema de Piqué lo he comentado a primera hora de tiempo de juego con Paco González. Yo no sé si será sí o no, pero he preguntado al Barça a ver si la asesoría jurídica iba a presentar alegaciones al acta, ¿no? Y están en ello. Me han dicho que hoy descansaban, que no había ninguna decisión en ese respecto, pero que lo van a estudiar para ver si presentan alegaciones al acta por esa amonestación a Gerard Piqué. Porque uno lee el acta del partido y cuando habla de otras incidencias dice que fue amonestado por realizar observaciones de orden técnico. Y me parece que no era de orden técnico, sino que simplemente era lo que decías tú, ¿no? Oye, que en lugar de 4 deberían de haber sido 6 y tal y todo eso. O sea que me parece que están estudiando y que a lo mejor lo presentan esas alegaciones.
Hay esas imágenes de Mediaset de la llegada del Barça al aeropuerto, donde Piqué le dice a Jordi Alba, tranquilo, que el sábado ganamos la Copa. Y Jordi Alba, ¿qué es lo que le contesta?
No sé yo.
Bueno,
no sé.
Estaba con los ojos cerrados todavía.
No sé yo. Sí, estaba todavía cabreado por no haber empatado y tal.
Hacen bien de ir palpándose la ropa.
No, claro. Te digo una cosa, me parece una buena señal.
Claro.
Que Jordi Alba tenga la sensación de que va a ser un partido difícil para el Barça y que no las tiene todas consigo, es lo mejor que le puede pasar al Barça también, ¿eh?
No hay quien confía. Porque
si a estas alturas no sabe eso...
¿Por qué tienen que decidir que va a ser un partido fácil?
Ya... Bueno.
No, además perdió la final de la Supercopa de España.
¿Y por qué salieron ayer como salieron? Contra si todo el fútbol no lo entiende nadie.
Equipo.
No, bueno, claro.
¿Jugará Piqué la final de Copa? Ya
venir, cuando tú
yo
ves
creo
venir
que sí,
a...
¿eh? Sí. Yo creo que
hombre,
la final
si
no
dice
se
que
la
va a ganar,
perder,
seguro
¿eh?
Que
no
la juega.
Imposible.
Claro, porque lo que no oímos fue, la vamos a ganar porque juego yo.
Vale. Oli, mañana hablamos tú y yo tranquilamente, ¿vale?
Hasta luego.
A las 5 de la tarde.
Que ya sabes que aquí no se puede hablar tranquilamente.
Tal cual. Paco González. ¿Debería salir Vinicius a un equipo de perfil más modesto para madurar como jugador? ¿Le vendría mejor que un grande?
¿Al español?
No, yo creo que no. Yo creo que Vinicius no debe salir del Madrid ni viniendo un bestia, pero si viene un bestia, bueno, podría ser.
Mira, lo que le preguntaste tú a Rico, te lo pregunto yo al revés. ¿Meterías a Vinicius en una operación con Mbappé?
Joder, claro.
Sí.
Sí, con Mbappé sí.
¿Y con Haaland?
También.
Es que a mí Haaland me gusta mucho, pero es que al Madrid le hace falta un rápido en un costado.
Hombre, el Madrid no puede ser...
O sea, si el Dortmund dice, venga, vale, negociamos, pero queremos a Vinicius.
Que sí,
a otro, iba a Hazard.
No, metes, te gusta mucho Vinicius, pero le metes con el Dortmund y con el Paris Saint-Germain.
Y a Bale, que tiene un año.
Claro, Bale.
Sí, sí. Claro. Palomar, ¿hay mano negra o es que los árbitros son muy malos?
Ninguna de las dos cosas. Yo creo que el fútbol es así, tiene aciertos y errores. Y...
Eso es mojarse.
Pues efectivamente es mojarse. Tú lo has...
Por eso digo que eso es mojarse.
La pregunta de la más, ¿qué opciones le das al Sevilla para ser campeón de Liga? Mañana Celta-Sevilla.
Pues le doy muy pocas, un 1% para quedar bien con algunos.
Si mañana gana el Sevilla 61, en Vigo, se pone con 61, estaría a 6 del Atleti.
Pero el problema no es lo que se pone, es lo que tiene por delante.
Claro. Tiene que fallar 3.
Claro. O sea, el problema no es la diferencia de puntos. Si dijeras, le saca 6 el líder y él es segundo, pues tendría posibilidades y bastante. Pero el problema es que tiene que fallar 3 por delante de ti.
Guas, mira, me gusta esta pregunta. ¿Ricardo Sierra debió mojarse en su entrevista a Koeman?
No, yo dije que si soy yo duró un partido y medio.
Es que no se puede.
Yo creo que él hace bien porque él interpreta, que él dice que yo no soy árbitro, me parece perfecto. Ahora, de él y de Rossetti y de todos estos muchachos, yo soy un ferviente admirador porque yo en ese papel duraría un partido y medio, me echarían.
Me gustaría
es que
saber,
durarías,
daría
es
dinero
que
por saber.
¿Cómo reacciona Koeman si le dices no?
Es que, a mí ni de coña.
Claro, sí. Es que lo estábamos hablando antes. Si tú le dices a Koeman, para ti es penalti y le dices, no, que va, vamos, en absoluto. ¿Cómo reacciona él? Porque si ahí entonces se va de la entrevista. Si se va de la entrevista, queda Juanma, peor todavía.
Pero Juanma, que el problema de estos profesionales no es al quien están entrevistando. El problema es al que le llaman lunes por la mañana para decirle qué has hecho. No, ese es el problema.
No, yo no creo que a Ricardo le llame nadie. Lo que pasa que...
A ver, oye,
Ricardo...
Santi, que sé lo que estoy diciendo.
Tanto, hombre, que te...
¿Vale? Que sé lo que estoy diciendo.
No le hablas así a Santi,
vale,
hombre, que parece una pelea.
Hombre, es que está negando algo que yo sé.
Y yo también.
Y ha pasado.
Vale,
y ha habido tíos que han durado poco ahí por hacer preguntas que no debían y expresiones que no debían.
Yo no creo que sea así, pero Emilio
vale,
cree de otra forma.
Ya está.
Pero Emilio cree de otra forma. ¿Vale? Yo no creo que sea así. Emilio cree de otra forma. Lo que sí sé es que Ricardo
Emilio
Sierra...
sabe, ¡pero
no,
déjale hablar!
Lo que sí
no,
sé
es que cree que me lo estoy suponiendo.
Es que lo sabemos.
Lo que sí sé es que Ricardo Sierra le guarda respeto siempre al entrevistado, pese a que el entrevistado sea... poco respetuoso con él.
Eso sí, sí lo también siempre, y le pasa. No, sí, que sí, porque oye, son un perfil de periodistas intachables. O sea, es que son, de verdad, no pueden ser más puristas. Profesionales. O sea, profesionales.
Que hace muy bien, pero entender que pueden haber otros, como sería yo, que le diría, pues no señor, no penalti, no. Y tendríamos un show montado.
Pues sí. No pasa nada.
No pasa nada. Dicho, es que pero, si le dices, pues no, para mí...
El riesgo lo corre él por preguntaste. Si él te pregunta, él, claro, corre su riesgo a que sí, tú le digas que no y ya está.
Por eso nadie le contesta foto cuando hay temas
por cierto, una cosa. Koeman, en la próxima entrevista con Ricardo Sierra, debería pedirle perdón.
Se lo va a pedir.
Si va líder y gana, sí.
No estaría mal.
Debería si pedirle pierde, perdón. No. Pero no fuera de pantalla. Debería coger y decir, por cierto, perdón por la forma en la que me fui en la última entrevista.
Claro, decir fuera de pantalla si era penalti o no.
¿Eh? Sí, claro, pues que se lo diga.
Además, nos ha dado foto hoy, ¿no?
¿Foto? Y que Ricardo Sierra le diga ese penalti.
Foto no está, no está.
Ah, pero no la ha saludado, digo, joder.
Sí, pero está, no sabemos si está.
Además, si el entrenador dice blanco, tú tienes que decir negro para cabronar.
Rico, ¿se te ocurre alguna alternativa para sustituir a Koeman? ¿Estás ahí, Rico?
Estoy. Sí, pero es que ni pienso en eso.
Vale.
¿Qué se tiene?
Emilio, ¿remontará la puerta después de perder dos clásicos seguidos, fútbol y baloncesto?
Sí, vaya. No hay quien lo saque ni con agua caliente.
Pondrá talona.
Antoñito, ¿es el Atleti favorito para quedar tercero? ¡Ah!
No, para quedar tercero no. Acabo de decir hace un rato al que hace las preguntas, habría que recordarle que le he oído en el programa. He dicho que es favorito para ganar la Liga.
Bueno, pero podrías haber cambiado de idea en este hora y media.
Yo no he cambiado en 10 meses con vosotros, voy a cambiar ahora.
Sí,
no,
sí, claro. Si has cambiado, sí.
Si has cambiado. Decías que no era favorito, ahora dices que sí.
He mantenido un criterio, que cuando no se podía dar favorito...
Decías que no, y ahora que sí. Decías que no, y ahora que sí.
No, y cuando ha llegado el momento de darlo, sí lo doy.
Vale. Albelda, ¿qué pasos tiene que dar el Valencia para volver a la Champions League en las próximas temporadas? Uf, es que esto, preguntártelo a 1:31...
Es una maratón. No son pasos. Una maratón.
Cañete, ¿debería ir Ramos a los Juegos Olímpicos con la Sub-21?
Eso es muy delicado. Para mí, decisión del cuerpo técnico. No, ni de Ramos, ni de nadie más, ni de la prensa, ni de nadie. Decisión del cuerpo técnico.
Vale. Compañeros, gracias por el tertulión. Ha sido un placer. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí, Tiempo de Juego. Mañana volvemos 11:30 con el partidazo. Y ahora, Arjona. La radio nunca para. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.